encanta, y para hablar de un tema interesantísimo, influencia y tartamudez. Estamos en una época en la cual se conmemora con actividades esta problemática en el habla, pero ahora nos va a explicar bien porque está con nosotros Isabel Flashland. Chabela.
Hola, buen día, Pablo. Un gusto de estar acá y qué lindo esto de ser amiga, porque creo que en estos momentos de que hay poca por ahí comunicación, muchos elementos para comunicarnos, pero poca comunicación cuerpo a cuerpo. Me parece muy linda tu presentación.
El otro día me hablaban de, en una entrevista más que nada de psicología, soledades hiperconectadas.
¿Es así?
Es así, ¿no?
Sí. Una sociedad que está muy hiperconectada a nivel virtual.
Ahí está.
Que no está mal, ¿eh?
No.
Pero tenemos que buscar la manera de estar más conectados a nivel emocional y comunicacional.
Bueno, vamos a hablar de esto. Influencia y tartamudez. ¿No? ¿Hay en una época que se conmemora esto?
Exactamente.
No sé si es conmemoración la palabra.
Sí, es, en realidad es como el mes de la toma de conciencia de la tartamudez, que queremos llamarla más disfluencia, disfluencia. ¿Por qué? Porque es una alteración de la fluencia, como uno está hablando. Esto surgió a partir del año 1998, donde muchas asociaciones y organizaciones que estudian la tartamudez decidieron tomar un día para que se conmemorara, que se hicieran distintas actividades, talleres, este espacio radial, de difusión de la toma de conciencia de la tartamudez, teniendo en cuenta lo que padece una persona que tiene esta dificultad, porque no es una patología, es una dificultad. Una dificultad porque hay una falla en el hemisferio dominante que regula el habla, en el hemisferio izquierdo. Con el avance de las neurociencias se ha podido investigar y ver que hay una disminución de la circulación sanguínea en el área del habla, que eso produce el enlentecimiento, entre otras cosas. Hay una predisposición de las personas, de los niños, de tener esta dificultad, pero hay un entorno social y emocional que lo puede lanzar o disparar. Esto es muy importante. Y hay una cuestión genética, 7 generaciones hacia atrás, que pueden generar también en la familia un niño o una niña tartamuda o disfluente, como nos gusta llamarlo. Es más frecuente en los varones.
Mira vos.
Hay cada 4 varones una mujer, una niña que tiene disfluencia. Y tiene que ver, como te decía, muchísimo con el tema de la herencia, pero no se sabe exactamente todavía qué pasa, por qué un niño o una persona comienza a tartamudear. Lo más importante, Pablo...
O sea, ¿hay un parámetro de edad en el cual surge?
Sí, lo más importante, Pablo, es que a detección más temprana, las posibilidades de reparar o de rehabilitar son más exitosas. Hay una etapa que seguro la has vivido con tu niña, alrededor de los 2 años, 2 años y medio, que todo niño normalmente tiene una disfluencia, repite palabras, se bloquea, y a esas las llamamos disfluencias típicas. Pero cuando esas disfluencias comienzan a ser acompañadas por un esfuerzo visible, audible, tanto cerrar los ojos, o sea, hacer un esfuerzo antes de empezar la palabra, ya estamos hablando de disfluencias atípicas. Y esas disfluencias no se pueden dejar pasar.
Es un disparador para ya ir a ver un profesional, entonces.
Eso es un indicador muy importante para hacer una interconsulta con el pediatra y posteriormente con la fonoaudióloga, quien necesita estar especializada, porque gracias a que la licenciada Beatriz Biain de Tusset, desde el año 1965, hizo investigaciones, se formó, estuvo en Canadá, estuvo en Francia, estuvo en Estados Unidos, y trajo, y ella motivada hizo un montón, muchas investigaciones, generó un movimiento muy importante, y dentro de ellos la asociación organizó, junto con otras colegas, la asociación Argentina de Tartamudez, que después voy a pasar el sitio web.
Perfecto.
justamente para capacitar a fonoaudiólogas en esta temática, uh-huh. porque es muy compleja, uh-huh. muy compleja, y necesita, las colegas necesitamos estar capacitadas uh-huh. Uh-huh. para tratar esta problemática de la disfluencia.
Uh-huh. En esto que vos decís, la rapidez en el cual se atiende a alguien que padece de esto, si vos no haces nada al respecto, esto continúa a lo largo de tu vida y vos seguís siendo el tartamudo y sin poder hacer las palabras completas, y esto que sería una de las dificultades más visibles.
Sí, Pablo. Generalmente hubo un periodo donde se pensaba que era netamente emocional, inclusive los fonoaudiólogos nos corrimos, uh-huh. y en realidad la cuestión emocional viene a consecuencia de esta dificultad de no poder expresarse. En realidad la disfluencia es multicausal, uh-huh. o sea, hay una cuestión motora, uh-huh. en esa cuestión que te decía que hay menos irrigación en la zona dominante del habla, que es funcional, no es orgánica, uh-huh. no es que hay un tumor, no es que hay... Es funcional. Pero también esta cuestión de que no salen las palabras si no es tratado convenientemente el niño, va a traer y le va a ocasionar un problema en la parte lingüística de su uh-huh. lenguaje, ya que lo está construyendo, y que cuando se traba, en general, el niño hace más esfuerzo para no trabarse, cosa que no debe hacer, uh-huh. uno al diferente le tiene que decir, si tenés que trabarte, te trabás, uh-huh, uh-huh. porque es involuntario, no depende del manejo de la persona. Uh-huh. Y no solamente le traería problemas a nivel lingüístico, le traería problemas a nivel emocional, uh-huh. a nivel social. Uh-huh. Es motivo
más
de...
si está en el armado de tu personalidad, también debe jugar un rol, ¿o no?
Por eso que uh-huh. estábamos hablando hoy, muy buena fue tu pregunta, uh-huh. de que cuanto antes se detecte y cuanto antes se intervenga entre los... depende de los niños, ya te digo, 2 años y medio y 6 años, se pueda intervenir con un tratamiento adecuado, que no va a ser solamente la intervención con el niño, uh-huh. va a ser la intervención del niño con la familia, la claro, familia con el niño, claro. y la parte escolar, que tan uh-huh. importante es con los docentes, que estén informados para no generar más trastornos uh-huh. en ese niño. Uh-huh. Por ejemplo, uno de los consejos que le damos a los docentes es que si hay un niño con disfluencia, sea el primer niño en leer o sea el primer niño en responder, porque son en general, esta cuestión de trabarse y ser disfluente genera mucha ansiedad uh-huh, uh-huh. y no se bancan la espera.
Mirá vos.
Y una de las estrategias importantes que tiene que tener la familia es que tiene que estar más organizada, uh-huh. tienen que hacerse las cosas más lentas, no tienen que atormentarlos con preguntas las mamás cuando los niños salen de jardín, en el caso de que ella esté padeciendo estas disfluencias, dijimos atípicas, no es para asustarse, es para nada más que prevenir. Si un niño entre 2 años y 6 está haciendo estas disfluencias atípicas, que le se esfuerza para decir la palabra y se ve uno que hay una tensión, con más razón consultar, pero además empezar a bajar los umbrales de exigencia.
Mira,
y no atormentarlo con preguntas. Uh-huh. No es que no hay que hablar. Uh-huh. Hay que hablar, hay que sostener la mirada, porque para comunicarnos es uh-huh. una cosa que se ha perdido. Es sostener la uh-huh. mirada, porque uh-huh. esto nos da más seguridad. Uh-huh. Hablar más pausado, uh-huh. respetar turnos. El que él también aprenda a respetar los turnos, porque son niños que, como sabes, que se traban, quieren hablar primero que todos. Uh-huh. Y trabajar mucho con todo el tema creativo, que es el hemisferio derecho.
Estimulás todo lo que...
toda la creatividad uh-huh. y la experimentación de la sensación de suavidad y de lentitud. Mira, ¿cómo será la sensación de lentitud que el logo elegido por la Asociación Argentina de Tartamudez es la tortuga, ¿no? Entonces, hay que lentificar para dar como posibilidad a que el cerebro procese ese habla que quiere salir y fluya. Y si, en caso de personas que ya estén con disfluencia, que no eviten la disfluencia, porque al evitar, se traban más, se ponen más tensos y más generan dificultades.
Pero vos acá lo que nos estás planteando, estás hablando que si se agarra tiempo, que si trabaja, que si el contexto es propicio, ¿se puede revertir esta situación?
Sí, en general, si el niño fue atendido tempranamente con una fonoaudióloga especializada, si la familia colaboró, si la escuela colaboró, se puede lograr una recuperación importante, aunque quizás siempre salga alguna disfluencia y no hay que prohibirlas, ni hay que retarlos, ni hay que evitarlas, hay que dejarlo porque es voluntario. En el caso,
o sea, es que me tocó, disculpa que te interrumpa, me tocó en un caso que me trajiste a recordar de un conocido mío que tenía esta defluencia,
dificultad en la afluencia.
Ahí está. Y pues es que le pasaba cuando hablaba y no le pasaba cuando leía. ¿Se puede dar esto? Decir,
sí,
leía perfecto, pero cuando hablaba, que tenía que hablar él con sus palabras, ahí es donde se le notaba más.
Perfecta tu pregunta. Hay situaciones en las que un niño con disfluencia no tiene esa disfluencia. Bien lo decías vos, si leen, si leen tranquilos, si son los primeros que leen, cuando hay que leer, si cantan, si danzan y cantan, si hacen teatro, a veces haciendo títeres tampoco,
qué lindo,
hacen, tienen disfluencia. Por eso es que son recursos importantes a tener en cuenta. Y el trabajo corporal, es muy importante el trabajo corporal, de soltar, de aflojar. De hecho, que esta licenciada que yo te contaba, de Beatriz Tousset, ella trabajó mucho sobre ella, primeramente el reconocer la necesidad de manejo corporal, como la expresión corporal afloja, y eso permite como dejar fluir emociones, la comunicación. Por eso es muy importante con estos niños ver qué actividades artísticas, tempranamente, involucrarlos en actividades artísticas, porque esto los ayuda muchísimo a trabajar, digamos, a estar trabajando y activando el hemisferio derecho, y no permitir que el hemisferio derecho a veces intervenga, porque eso es lo que hace a veces la diferencia. Cuando el hemisferio izquierdo disminuye en su función, el hemisferio derecho quiere hacerse cargo, y ahí se genera esa diferencia. Entonces,
el otro día estuvimos hablando con un psicólogo, ¿no? De la línea del gestal. Y hablaba de esto de, si vos incentivás a la mente a algo puntual, lo va a lograr, ¿no? Y hablaba de decir, nos hace un ejemplo extremo. ¿Qué pasa si un auto choca a tu mamá, ponele, y queda abajo, y la mente se enfoca a eso? Vos levantás el auto, que si no hubiese pasado eso, bueno, lo podés levantar por el peso propio, pero la mente estimula, y ahí hablamos del poder que tiene la mente, ¿no? Para contrarrestar un hecho, si te enfocás en eso, en este caso, obviamente, de tener problemas en el habla, ¿no?
Por eso es que se trabaja muchísimo en forma interdisciplinaria, y inclusive se hacen grupos de autoayuda. Acá todavía no lo hemos podido lograr. Importante, ojalá podamos lograr, pero en muchas ciudades, inclusive en la Asociación Argentina de Tartamudez, hay grupos de autoayuda que los coordinan los mismos chicos con disfluencias. Hay grupos de autoayuda donde van niños y padres o adolescentes, y este intercambio genera una cuestión muy importante a nivel solidario, a nivel empático y a nivel emocional y social. Saber cómo están manejando, cómo se manejan en determinadas situaciones, sirve mucho el compartir, el sentir que no son los únicos. En general, uno de los consejos que damos en las escuelas es que hay niños que son como muy apagados y que nunca se les escucha la voz, o que no quieren hablar. Ojo con esos niños, porque muchas veces son niños que están teniendo dificultades en su fluencia. Y entonces no quieren exponerse, porque si hay algo que está queriendo hacer esta movida de toma de conciencia de la disfluencia y de la tartamudez, es que la gente se informe para no burlarse de aquella persona que realmente viene padeciendo esta dificultad. Y que ante el esfuerzo de no querer ser disfluente, más presenta una disfluencia, sobre todo en adolescentes y gente que no ha sido tratada convenientemente.
¿Hay contextos externos que pueden influir en esto para que te aparezca, ponerle ya con el correr de los años, ponerle un drama familiar, un hecho traumático, puede provocar
sí,
que te pase?
Sí, está, hay serie de casos de pacientes que por hechos traumáticos empiezan a tener influencia, porque lo que te decía al principio, uno ya nace con esta predisposición.
Ahí está, eso es un
pero
dato importante.
Hay factores que lo pueden disparar o no. ¿Sí? Puede que uno tenga un papá o un abuelo que haya sido disfluente. Si la estructura familiar es ordenada, tranquila, hay comunicación, quizás, tal vez, a lo mejor, no se desarrolle ninguna disfluencia. Pero si hay alguna, pues, digamos, siempre hablamos de cómo estamos viviendo, ¿no? Que es una cuestión de mucha inquietud, de mucho estrés. Entonces, en este momento se está viendo un aumento de la disfluencia.
Claro, yo te iba a hablar de estadística, porque vos justo hablas del ejemplo es tranquilo, lento, bueno, el ejemplo de la imagen que se utiliza, pero estamos en momento de mucha rapidez, de mucho queremos ya.
Por eso mismo que estamos trabajando, de todas las personas que estamos teniendo información desde lo que es la disfluencia, desde lo que es la tartamudez, de tomar conciencia de lo importante que es, frente a una persona que está teniendo una disfluencia, pausar su comunicación, de que la familia esté más organizada, que no lo atosiguen con preguntas cuando el niño viene al jardín, que busquen la manera de comunicarse, pero a través de preguntas.
Y después, a ver si está bien usada mi terminología, el mejoramiento, se empieza a sentir solo, se empieza a sentir con el transcurso de una charla, vos empezás a ver que, mira, está mejor, pasa así.
Hay varias cosas que lo van indicando.
A ver.
La disminución de la atención del niño cuando habla.
Ah,
esto es un factor fundamental.
Ahí está, mirá. ¿Sí?
Cuando vamos viendo que el niño no está poniendo tanta atención cuando empieza a hablar, bueno, estamos viendo que hay un cambio.
Ahí está.
Pero se trabaja muchísimo con la aceptación de la problemática. Aceptar que tengo disfluencia genera como una cuestión de bajar las exigencias.
Mirá.
Acepto que tengo disfluencia, que me puedo trabar como cualquier otra persona, nos pasa a todos, y al aceptar eso me aflojo y puedo retomar mi programación, mi organización del lenguaje.
Tarea difícil igual, ¿o no?
Es una tarea compleja en un mundo, como decíamos, que está todo el tiempo en un mundo cafeinado,
¿no?
Excitado. Pero se logra, se logra, y es importante estas charlas para que los papás, para que los chicos, para que las personas que estén padeciendo una disfluencia, bueno, comiencen a juntarse, comiencen a compartir sus problemáticas, sus experiencias, porque esto genera mucha tranquilidad.
Cuando lo llevamos, que me pareció importantísimo esto que dijiste de charlas en las escuelas, ¿no? Cuando a esto le sumamos la burla clásica del compañero, me parece que eso juega un papel importante. Pero si vos tenés el sostén de una maestra, una señorita, como se dice en los niveles primarios, que esté al tanto de esta información, ¿es un papel importante o no?
Es muy importante cuando hay un niño que está teniendo una disfluencia, que el fonoaudiólogo se comunique con esa docente, le explique qué le está pasando al niño y que se trabaje en el grupo de sus compañeros, qué es lo que le está pasando.
La aceptación de él y del grupo.
Y cómo, exactamente. Y cómo desde pequeñitos, si les enseñamos a los niños son muy buenos receptores y aprenden a no discriminar y a no burlarse. ¿No? Todos sabemos que hay infinitos chistes de tartamudos, que siempre es una cuestión que nos pone incómodos escuchar a un niño que está tartamudeando. Pero es muy importante mirarlo a los ojos y no decirle nada, ni decirle no te apures, ni te apures, o nada. Simplemente sostener la mirada, decir te estoy escuchando con esa mirada, hace que el niño o la persona pueda aflojarse, pueda transmitir su lenguaje con la fluencia que pueda.
Con respecto al tema de los índices, ¿se llega a tornar alarmante o más o menos estamos dentro de los parámetros normales teniendo en cuenta el crecimiento demográfico, la cantidad de gente. Por ahí uno dice, sí, crecieron los números, pero también creció la sociedad, o los tiempos llevan a que los números sean un poquito alarmantes.
Bueno, no tengo en este momento estadística. Uh-huh. Es una de las problemáticas, uh-huh, que no son de una frecuencia significativa, por decirte. Uh-huh. Lo que sí se ve que hay como un aumento, por un lado, de la problemática, por todo esto que veníamos hablando, de esta sociedad cafeinada que tenemos, pero por otro lado, hay como más toma de conciencia y más información y más gente que se está especializando para abordar esta problemática y más gente que se está juntando para compartir. Uh-huh. Y también para salir a difundir, que es tan, uh-huh, importante.
Y ahí vamos a ponerlo en un parámetro principal a la pediatra. ¿Cómo están hoy los pediatras? No te quiero poner en un lugar de juzgar al pediatra, pero ¿crees
no
que...?
No quiero generalizar, uh-huh, uh-huh, pero tanto pediatras como maestros de jardines de infantes, uh-huh, o de maternales, no tienen que desestimar. Perfecto. Cuando un niño empieza a hacer una disfluencia atípica, estoy diciendo, ¿sí? Una donde uno nota...
Pero que una pediatra detectaría,
que,
diría.
O cuando muchas veces pasa que a veces van las mamás o los papás y le dicen, mirá, está pasando esto, como que desestima y le dicen, pero es chiquito, ya va a cambiar, ya va a hablar. No.
No.
Cuando un papá o una docente capta algo, al menos...
Que
hay que verlo, uh-huh, la fonoaudióloga tiene que evaluar, tiene que dialogar con esa familia, uh-huh, tiene que ver a su hijo, al papá interactuando con el hijo, tiene que ir a ver cómo interactúa el niño en el jardín, y después, bueno, si es algo realmente que es muy, muy simple, uh-huh, se aborda la familia, se aborda el jardín, y se va haciendo un seguimiento. Uh-huh. Esto es muy importante, hacer un seguimiento, uh-huh, para ir asegurándonos que ese niño realmente va superando las dificultades, o que no se incrementan.
En tu caso particular, cuando ves que arrancaste a tratar o a estar en contacto con un chico que está padeciendo esta disfluencia, y ves que mejora, debe ser muy lindo también, ¿no?
Es muy gratificante. Uh-huh. En mi experiencia personal, yo he hecho la capacitación, la formación, el seminario de la Asociación Argentina de Tartamudez, pero a veces siento como que no me alcanza eso, porque es complejo en niños. Trabajo y me va mejor con los adultos y con los adolescentes. Y ver que pueden superar o que pueden aceptar, asumir su disfluencia. Bueno, sí, como todos logros pequeñitos o grandes, un paciente uno se siente muy feliz, porque para eso es que estudiamos esta profesión, para ayudar y favorecer en la comunicación.
Y vos decís que qué importante, ¿no?, que es el habla, comunicarte. Yo te dije fuera del aire que te quería preguntar el tema de las seguridades para afrontar cualquier situación, y me parece que el habla y la dialéctica juega un papel importante. Pero te pregunté por el teatro porque sé que te gusta, sé que tenés pasión también por eso. Todo ese paquete, ¿no?, de hablar, de saber hacer gestos con lo corporal, ¿te da seguridades para afrontar después la vida, te diría?
Bueno, yo te contaba también que yo no he hecho teatro y realmente es una asignatura pendiente, pero hay colegas, Concordia, que lo hacen o que trabajan más con lo corporal. Te contaba que hay artistas como Julia Roberts,
mirá la magnitud,
como Marilyn Monroe, me estoy olvidando de otros, que eran tartamudos cuando eran pequeños, e hicieron teatro, y el teatro los posibilitó y los ayudó a ser los grandes artistas que son en este momento. ¿Qué te estoy diciendo? Que generalmente cuando una persona actúa, una persona que tiene disfluencia, generalmente no se le nota la disfluencia. Entonces es...
Esto que hablamos, la lectura, de cantar también es...
Todo, el canto, la lectura, cuando tener una mascota, los niños... la danza, toda la parte de creatividad, son fundamentales para que se sienta mejor la persona y que las posibilidades de...
¿Eso es por estímulo exclusivamente? El tema de apelar a lo artístico, a la creatividad, porque si vos ves un chico que está todo el día en la compu, o no te dibuja nada, o no quiere hacer un deporte, o no quiere tener mascota, como vos decís, que me parece importante, o ves que los núcleos de amigos son muy reducidos, te diría ya un poquito más grande, pero ¿esto se estimula? ¿Como padre tenés que estimular?
Y es muy importante lo que hablábamos hoy con, contigo, Pablo, la coherencia de los papás, que es muy difícil, ¿no? Hacer lo que sentís y pensás. Y si vos, por ejemplo, decíamos, bueno, si vos querés que tus hijos lean, bueno, lee, que te vean leer. Si vos querés que haga algún deporte, bueno, acompañalos.
¿Cómo le exigís si vos no lo
hacés? Hay papás que no hacen deporte y, bueno, los chicos no están en contacto con ese deporte. Pero bueno, hay que intentar siempre que llevarlo, preguntar qué quiere, intentar probar. Pero generalmente hay que ver qué es lo que le gusta. ¿Qué es lo que le gusta? Y buscar cosas que sean de compartir, no cosas que sean solitarias.
Ahí está, ¿sí? Mirá vos.
Cosas, mirá vos. ¿Qué es lo que necesitamos?
Apelar a lo comunitario, a lo colectivo.
Totalmente, esto es muy importante.
El otro día, yo te meto en los temas porque me apasiona hablando con ella, nos metimos en un tema de las nuevas familias, el ensamble de familia, que provoca muchas soledades en los chicos. ¿Crees que hay un escenario complejo en eso? ¿Por qué te digo? Porque por ahí la separación de los padres, te digo porque es una realidad. Si juega algún papel en algunas cuestiones relacionadas a esto, a lo emocional calculo que sí.
Yo no tengo información directa, no soy psicóloga, pero usando la lógica, creo yo que por
en
ahí,
algo afecta.
En, digo, tendría que haber alguna predisposición en ese niño, en esa niña. Para que se dispare la disfluencia. Yo creo que cuando los adultos más civilizados seamos con nuestras exparejas y podamos llegar a un acuerdo por los niños y ser una pareja educativa por ellos, y vamos a tener menos adultos con problemas en la drogadicción, me parece a mí.
Mirá vos.
Sí. Es fundamental. Pero no es que por eso se pueda disparar la disfluencia. O sea, como te decía, la disfluencia tiene una causa multimodal o funcional. Entonces, para que se desarrolle, tienen que haber factores que lo estén generando. Una cuestión social, sería esta, familiar, motora, o sea, cognitiva, porque resulta que cuando está desarrollando su lenguaje, estos bloqueos, esto lo tensionan tanto que también influyen, como decíamos hoy, en completar ese lenguaje que está estructurando hasta los 6 años.
Pero aparte, explicándolo, él sabe lo del lenguaje. Es como que no le sale porque no le sale, pero él sabe.
Es involuntario. O sea, es involuntario, no se puede manejar. Y por eso lo que te decía, tan importante de no corregirlo, de no decirle hablar bien, de no decir hablar despacio, ni hablar rápido, ni completarle las frases, que es la tentación que se tiene.
Claro, que vos lo querés que lo estás ayudando.
Sí, me gustaría pasar, Pablo, sobre todo el blog y la web de la Asociación Argentina de Tartamudez.
Ahí está, dice www.aat.org.ar. Y tenés un email también, info@at.org.ar. At es doble A en minúscula T, at, ¿no? Asociación Argentina de Tartamudez.
Sí, puedo darles también mi email.
Ahí está, perfecto, perfecto.
Por allí alguna consulta, alguna duda, sobre todo en los
Winston docentes. Churchill, Ken Venturi, Marilyn Monroe y Bud Love fueron tartamudos, mirá vos, acá en el folleto está.
Ajá,
qué bueno. Y le sumamos a Julia Roberts. Está bien ejemplificado en la famosa película, te diría casi obra de arte, El discurso del rey, la problemática.
Sí, muy buena. Salvo que, bueno, en esa época se trabajaba solamente teniendo en cuenta la falla motora.
Claro.
Y en este momento se ha visto que no solamente la motora. En algún momento los fonoaudiólogos solamente trabajábamos sobre la respiración, la relajación y algo de fluidez del lenguaje. Pero se ha visto que el problema es mucho más complejo y que hay que investigar lo cognitivo, lo lingüístico, lo familiar, lo social, y de allí ver, bueno, cuáles de todos esos aspectos está fallando más y trabajar y abordar desde allí. Yo voy a dar mi email por las dudas que quieran algún docente, papá, hacer una...
No, vamos a incentivar, vamos a seguir dando los datos de Isabel para que justamente me parece que ahí hay que apuntar a los docentes.
Sobre todo me interesaría en el futuro armar un grupo de autoayuda, o sea, que sean las mismas personas que están padeciendo esas dificultades que llamen y que coordinen ese grupo. Uno puede como profesional hacer un soporte, una consulta, pero lo más importante es ese encuentro de las personas que están padeciendo, sí, padeciendo esas dificultades.
Rápidamente, antes que des tu vía de contacto, esto que está de moda ahora, el síndrome de Tourette, no sé si estás saltando, no te quiero meter en un cuestionamiento de una explicación. Había sido que tiene una relación también con la expresión.
En este momento no te voy a contestar, pero lo que yo entiendo es que hay muchas problemáticas y patologías que están disparándose a partir de un gran estrés.
Ahí está, perfecto.
Entonces, si bien hay un componente orgánico, pero el tema del estrés es el que posibilita que se exprese o no esa problemática. Así perfecto. Como lo pasa en la diferencia, ¿no?
Por eso te preguntaba. Dame tu vía de contacto.
Mi email es maria.flachland, en tu caso lo pones en la página.
Sí. Acá lo tenemos, está el nombre de ella, pero es María.
maria.flachland@yahoo.com.ar.
Perfecto, ahí se pueden comunicar.
Flachland es FLACHSLAND. Un poquito complejito,
pero la van a encontrar. Si no, acá en el muro de la radio o de Mariana o en el mío está el nombre, pero en vez de Isabel es María. Igualmente nosotros lo vamos a seguir repitiendo. ¿Cómo sería esto para formar y congregar? ¿Cómo sería lo que estás pensando para armar?
Y bueno, es muy simple. Un grupo de personas que estén, o papás, que estén con estas dificultades, con niños con estas dificultades, coordinan un horario. Hay una colega que ha ofrecido su espacio muy generosamente.
Perfecto.
Pero la idea la inquietud tiene que surgir desde las mismas personas que están teniendo ese problema.
Perfecto.
Para que ellos sean los que lleven adelante ese grupo de encuentro y de autoayuda.
Vamos, obviamente, contar con nosotros, vamos a estar difundiendo esto, así que nos parece importantísimo. La verdad que nos encanta charlar. Yo me apasiono totalmente hablando con Chavela, con Isabel, porque está bárbaro estos temas. Y la verdad que lo ves en cualquier lado. Yo lo veo y está bueno tener espacios para contrarrestar esto. No lo tomen como una gravedad, pero sí estén alertas.
Atención, la atención primaria de la salud tiene que ver con la educación para la salud. Y eso es lo que estamos tratando de hacer.
Educar,
¿no?
Ahí está.
Es lo menos costoso. La detección temprana es lo menos costoso para todos. Y lo mejor para reparar alguna problemática.
Sin duda, la verdad que coincidimos plenamente. Nos vamos rápidamente a los clásicos. Gracias, Isabel. Gracias.